Entonces, en ese lavacro, que así se conocía, de bronce también, a base de bronce, ahí se lavaba el sacerdote las manos y se lavaba los pies. Luego, ya cuando ingresaba al lugar sacro, posteriormente íbamos a mirar en dónde se encuentra ese lugar sacro dentro de la porcel sexual, el lugar sacro, y allí llegaba a oficiar el sacerdote. El sacerdote, recordemos que el hombre debe convertirse en ese sacerdote, y en la unión sexual, el falo del hombre viene a representar ese sacerdote o ese oficiante, y llega, cuando se entra al lugar sacro, allí a la mano izquierda se encontraba algo que es conocido como la menorá. La menorá era un candelabro de 7 brazos, que también tiene un significado especial, y tenía que estar encendido en la manada y en la tarde, cuando el sacerdote o el oficiante llegaba a ese lugar vestido de lino blanco, entonces él allí tenía que encender esas lámparas y tenía que mantener encendido otro de los muebles que se encontraban en el lugar sacro, ya al final de esa sala conocida como el lugar sacro, que es conocido como el altar de los inciensos. El templo, ¿cómo estaba ubicado este templo, ese Mishkan? Alrededor se ubicaban las tribus de Israel. En toda la entrada se encontraba la tribu de Judá, con su representación, que es el león. La tribu de Judá, de donde tendría que nacer Shiloh. Y estaba ubicada de la entrada, se encontraba al este. El lugar sacrísimo estaba en el poniente. Del lado izquierdo se encontraba esa menorá en oro, labrada en oro. Dicen las escrituras que 34 kilos de oro fino tenían que ser utilizados y tenía que ser elaborado a martillo. Bueno, este taber sacro y todos esos intruciertos fueron elaborados por un ser conocido como Bezalel. Bezalel en hebreo quiere decir la sombra del Altísimo. Y ya todos hemos oído y hemos hablado y no nos cansamos de hablar de esa sombra del Altísimo. A él se le dio esa inteligencia, esa sabiduría para construir esos utensilios. A sombra del Altísimo, por eso es que ahí él conoce, o sea, en otro libro sagrado conocido como la Biblia de los Gnósticos, la Pistisofía, ahí se habla que en los misterios del sexo, ahí está el portador de luz, y ese portador de luz, esa misma sombra del Altísimo, a él se le dio la potestad, y se dice que se le dio ese conocimiento y conocía la permutacel de las letras hebreas, y ellas como entidades vivientes e inteligentes le ayudaron en la construcción de todo ese etaver sacro, que es la representación para la mística judía, el etaver sacro y el Mishkan o el templo de Salomón, que fue posterior a Inti, es un microcosmos. O sea, es la representación del macrocosmos. Y hemos oído también en el esoterismo que el hombre es un microcosmos, o sea, ese etaver sacro es la representación del cuerpo del ser humano. Y a ese Bezalel, la sombra del Altísimo, se le dio la sabiduría para construir ese Mishkan y ese etaver sacro. Y en la porcel derecha, cuando el sumo sacerdote, el sacerdote entraba al lugar sacro, encontraba lo que era la mesa de los panes de la proposición. Ahí se encontraban 12 panes que eran cambiados el día de Shabbat y era también elaborado en madera de acacia y era cubierto en oro. El candelabro también era de oro, la mesa de los panes de la proposición también era en oro, y ya más al fondo se encontraba el altar del incienso. El incienso en hebreo es ketoret. Ketoret viene de la palabra, una raíz en hebreo que es keter, que es borona, y es de donde emana la presencia y la conectividad con Dios, y ahí es donde a nivel sexual ocurre una mutacel, porque es lo que se conoce como un olor de suavidad que debe de subir. Y eso eran 11 especies. En las Sagradas Escrituras solo aparecen mencionadas creo que 4 o 3. Pero en la Torah oral aparecen los nombres de las demás especies. Y eso era una preparación especial que se tenía que llevar a efecto. No cualquiera podía preparar. Eran unas medidas especiales y se preparaba al comienzo del heliocrón en primavera, en el mes de Nisan o en el mes de Abid. Bueno, el mes de Abid, Nisan fue cuando el pueblo ya estuvo en el exilio en Babilonia y se le da ese nombre a ese primer mes, como está en el libro del Éxodo, que ese será el primer mes, el que marque el inicio, el roos o la cabeza del heliocromo. Ahí en la primavera, que es primavera, es primero, es prima, es inicio, es comienzo. Ahí se preparaba eso para lo que iban a oficiar ese incienso. Y eran 11 especies, ni siquiera, bueno, no 7, ni 8, ni, no, 11 especies. Porque el 11, bueno, el 11 es un número poderoso, sagrado, solo que aquellos que conocen todos esos secretos y esos misterios lo utilizan para su benevidio, o su beneficio en este caso. Entonces ahí se llevaba a efecto el altar del incienso en ese lugar sacro. Ese lugar sacro estaba en el lugar del atrio, había una cortina, un velo, del lugar sacro al lugar sacrísimo estaba dividido por otro velo. Entre el lugar sacrísimo y el lugar sacro se encontraba ese altar del incienso. Y eso corresponde, vamos a mirar más adelante, allá en el cuello del útero de la Eva, hasta ahí que es donde llega el falo, que es hasta ahí donde puede llegar el sacerdote. Porque Dios le dice a Moisés, nos cuentan las Sagradas Escrituras, le dice, dile a Aarón, o sea, Aarón es el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, dile que no entre todo el tiempo al lugar sacrísimo. El lugar sacrísimo era la última porcel del Miscán, del Etaver Sacro, y allí solo podía entrar el sumo sacerdote o el Cohen Gadol una vez al Heliocrón y ahí llevar la expiacel, y ahí iba a llegar la presencia de Dios. Él llevaba la expiacel con dos cabros, que es el cabro, ahí se utiliza y se habla del cabro Azazel, el cabro de Dios. Por eso dice Pesti Sofía que en los misterios del sexo ahí está Lucifer, el portador de luz, y que él es escalera para subir y también es escalera para bajar. Entonces, en ese velo, hasta ahí puede llegar el sumo sacerdote sí podía llegar al lugar sacrísimo. Y ese sumo sacerdote representa la energía genética mutada, porque el falo solo llega hasta ahí, hasta el cuello del útero. Pero ya cuando se va a concebir y la energía genética mutable, que se une y se convierte en una energía andrógina para subir y ser elevado como olor de suavidad, entonces hasta allá ya no puede llegar el sacerdote, sino la energía genética mutada. Entonces, así a grosso modo, esa es la constitución del Etaver Sacro o del Miscán. Tiene el lugar del atrio, hasta allí solo llegan el gentil, el pueblo, y ahí se quemaban los sacrificios afuera, estaban en bronce, luego viene el lavacro donde se lavaban las madus, luego viene la entrada al lugar sacro, pues se encontraba la menorá, se encontraba el pan de la mesa de los panes, que eso también representa la energía Christos Christos, porque él dijo también que él era el pan de vida. El lado izquierdo se encontraba también la menorá, que representa la luz, representa el siete, los siete chakras, las siete días de las semanas, que son procesos de alquimia que hay que pasar, y se encontraba en ese lugar sacro y al final, en el fondo, donde debe llegar a oficiar el sacerdote allí, y eso debe subir como olor de suavidad. Y luego si venía el lugar sacrísimo, en el lugar sacrísimo se encontraba, ¿qué se encontraba ahí? Se encontraba el arca de la alianza. El arca de la alianza también fue elaborada de acacia, que es una madera sagrada que también en otros berceles se conoce como sitín, y también tenía cuatro cuernos. Esos cuatro cuernos representan la androgenidad, porque cuando el ser humano fuimos andróginos, lo que hoy se conoce, los testes o testigos o testículos que le llaman, del hombre y de los varones, estaba frente a los dos ovarios de la Eva cuando éramos andróginos, luego de la separación de los sexos que nos narra la Biblia y que fueron separados los Adanes, porque ocurrió un acontecimiento cósmico y era menester descargar a esos luzbeles, que eran seres también andróginos, para que no llevaran a efecto una segunda catástrofe cósmica. Entonces, ese clítoris, bueno, eso lo vamos a, mejor lo hablamos en otro audio, dedicarlo exclusivamente a hablar de esa porcel, en la porcel sexual, lo que representa, lo que era el clítoris, que antes era el falo. Entonces, en ese lugar, en esa arca de la alianza, allí llegaba el sumo sacerdote. Una vez al heliocrón llegaba, claro, ahí hay otro misterio, el sacerdote llegaba una vez al heliocrón allá, en una fiesta conocida como el Yom Kippur, el día de la expiación, que ocurre 10 días después de la fiesta de las trompetas. Todas esas fiestas son un reloj cósmico, son portales que se abren, portales energéticos, no son fiestas como la que de pronto estamos acostumbrados, como un recuerdo, como la festividad o un baile o un brindis, no. Son portales cósmicos que se abren y que el cabalista, el iniciado, el teurgo, el mago, se conecta con esas fuerzas. Algunas fuerzas son para traer rigor, algunas fuerzas traen juicio, otras fuerzas traen benevolencia, traen gesed o traen bondad. Allí, en esa arca, también estaban esos cuatro que representan esos cuatro conductos o trompas cuando éramos andróginos, porque es que el templo es una representación de la androgenidad. Ese templo, ese Mizcán, ese tabernáculo, es una representación de la androgenidad. Por eso esos cuatro cuernos representan esas cuatro trompas que llegaban al útero y que luego se unían en Ida y Pingala para que la energía subiera y ascendiera. Y entonces en esa arca ahí se encontraban también símbolos fálicos, símbolos sexuales, se encontraba el arca de la, se encontraba la copa donde depositaron durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto el pueblo israelita el maná. El maná también representa, bueno, el maná de vida y que tienen que ver también con Crestus y tiene que ver con Shiloh, tiene que ver con el pan de vida, el pan que llegó del cielo. Y ahí también se encontraban las tablas de la ley, cinco mandatos o misbot de un lado y cinco del otro lado, que eso también está representado por la ley, y la vara de Aarón, que representa, es un símbolo fálico, la vara de Aarón y la copa de que representa el útero. O sea, la unión del Lingam y Yoni que hablaban los orientales, y eso es lo que nos está representando ese Mizcán. Entonces era como Dios se iba a manifestar en ese punto, y ahí, en esas fiestas del Yom Kippur, del día de la expiación, el sacerdote, entonces echaban suerte, la suerte que caía por un cabro era dedicado al Señor por los pecados del sumo sacerdote, del Cohen o del Cohen Gadol y de su familia, y la suerte que caía por el otro cabro era la suerte que caía por el cabro de Azazel, que los dos representan uno al Cristo rojo y el otro representa al Cristo blanco, que los dos laboran de la Madu, los dos son uno solo, el Cristo rojo y el Cristo blanco, los salvadores gemelos que todos los tiempos, desde tiempos A, han estado comprometidos con esta humanidad y a traer, y hoy Nueva Inti, esos mensajeros han llegado a traer estos mensajes, estos secretos que han habido y habían habido guardados durante siglos y siglos por algunas élites que también hay que agradecer, pero que en otros, unas mentes inferiores, que llegó también el egoísmo y querían guardar solo para sí, pero por otro lado, gratísimas a aquellos que guardaron esos secretos, hoy podemos también oír y beber y saber de esas doctrinas.